El sacerdote y ex obispo Fernando Lugo es, desde anoche, el presidente electo de Paraguay.
Porque él quiere a los humildes y porque ama al Paraguay. Porque él no tiene rencor, solo sabe dar amor. Lugo tiene corazón.
Con más del 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos respecto a su inmediata perseguidora, Blanca Ovelar, la candidata del oficialismo colorado, Lugo fue elegido ayer para gobernar Paraguay por los próximos 5 años a partir del 15 de agosto. Luego de conocidos los resultados de las encuestas a boca de urna que daban como claro ganador a Lugo, y cuando recién comenzaban a difundirse los primeros datos oficiales que confirmaban ese resultado, Lugo dio una conferencia de prensa en la que asumió su triunfo. Rodeado de sus colaboradores, en su centro de campaña, Lugo llamó a sus seguidores a celebrar este momento y llamó a todos los paraguayos a respetar los resultados de las urnas.
Y hago un llamado a la ciudadanía, a la gran mayoría, de estar atentos, alertas y alegres, porque creo que hemos hoy escrito una página nueva en la historia política nacional, independientemente de lo que podamos en estos días celebrar aisladamente juntos dentro de la República Independiente del Paraguay. Paraguay. Este país, estamos convencidos que tiene derecho a mejores horizontes. Lo hemos sentido en el dolor, en las lágrimas de tantas madres, en el desencanto de tantos jóvenes, en el sufrimiento de tantos niños. Y hago una invitación muy especial a toda la clase política paraguaya, a todos, sin excepción, inclusive a aquellos que no comparten con nosotros nuestros ideales, a apostar por este país que fue grande y juntos creemos volverá a ser grande en el concierto de las naciones.
El presidente electo, principal referente de la oposición en los últimos años, ubicado en la centroizquierda del espectro político paraguayo, terminó su discurso llamando a todos sus conciudadanos a cambiar el país.
Finalmente, quiero pedirle al buen Dios que bendiga a esta nación paraguaya, que se merece mejores horizontes, mejores momentos en todos, absolutamente todos sus hijos. Aquellos que deambulan por Buenos Aires, por Nueva York, por España, por Brasil, por cualquier parte de la geografía del planeta, aquí hay un país que les reconocemos, les apreciamos y también contamos con ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes y ¡viva el Paraguay!
¿Cómo se vivió esta jornada histórica en Paraguay que marcó el final de una hegemonía del Partido Colorado que duró más de 60 años? ¿Cómo será el gobierno de Fernando Lugo teniendo en cuenta que no contará con mayorías en el Parlamento? Pero además, en definitiva, ¿quién es Fernando Lugo? Vamos a averiguarlo enseguida.
Contacto con el mundo.
Estamos dándole los buenos días al politólogo uruguayo residente en Asunción, Pablo Brugnoni. Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
En primer lugar, ¿qué pasó con los temores de fraude que especialmente desde el movimiento que encabeza Fernando Lugo se habían manejado en los días previos?
Bueno, realmente no solamente desde la candidatura o desde el grupo de Fernando Lugo, sino que la sensación de fraude a partir de las últimas internas, tanto las internas liberales como las internas coloradas, la sensación de fraude fue generalizada hasta ayer. Hasta el sábado a la noche se hablaba de que había que ver la dimensión del fraude, no si iba a existir o no se iba a existir, porque eso se daba por descontado casi desde todas las los grupos políticos, menos por supuesto del grupo oficialista. Pero dentro del mismo Partido Colorado, el candidato opositor, el que fue el candidato a presidente en las internas, que compitió con Blanca Ovelar y que perdió, y él dice que por fraude, siguió diciendo ayer mismo, cuando fue a votar, que Blanca Ovelar era una candidata del fraude y que por eso él no la apoyaba. Y definitiva, bueno, ahí está una de las razones seguramente de la caída del Partido Colorado. Pero
¿tú te refieres allí a Lino Oviedo?
No, a Luis Alberto Castillo.
Ah, perdón, claro.
Lino Oviedo fue una decisión del Partido Colorado ya de hace algunos años, que también seguramente fueron una de las razones de la caída del Partido Colorado. Uno de los mitos del Partido Colorado era el, más allá de las diferencias enormes que abarcan todo el espectro político, cuando llegan las elecciones nacionales, ellos se presentan en forma consolidada. Uh-huh. Y sin embargo, Oviedo hace unos años y Castiglioni, después de la interna colorada, no admitió su derrota. Y bueno, todo su aparato partidario trabajó solamente para candidatos locales, ¿no? Y legisladores para el Congreso, pero no para la candidatura a la presidencia. De la candidata presidenta Blanca Ovelar, y eso definitivamente los resultados muestran que el Partido Colorado sí tuvo mayoría relativa en el Congreso, pero no la tuvo a nivel de presidencia y por eso ganó con un margen bastante grande Fernando Lugo. Pero respecto a la sensación de fraude y cómo casi todo el mundo daba como un dato que existan ciertos incidentes, que todos los candidatos se asuman como ganadores. Dos cosas ocurrieron. En primer lugar, la diferencia entre Lugo y Blanca Ovelar fue bastante grande, o sea, estamos alrededor del 10%. Y en segundo lugar, el rol internacional fue tremendo. No pasaron ustedes la grabación de Lugo, porque creo que fue una de las declaraciones que hizo ayer, pero en otro lugar, en donde agradece a Uruguay, por ejemplo, el rol de los observadores internacionales. Yo creo que el rol internacional en estas elecciones fue, pero impresionante, y si había alguien con intención de hacer fraude, se le fueron esas intenciones al momento de sentir la presión, tanto de los observadores, no, o sea, Fernando Lugo agradeció al movimiento Claridad, o este proyecto Claridad que vino desde Uruguay, como a los observadores de otros lados, y la prensa internacional. Uh-huh. Es decir, la prensa internacional tiene una, como no tuvo en las elecciones pasadas, tuvo una presencia impresionante. Evidentemente, la idea de que haya un candidato, un ex militar golpista, un monseñor compitiendo, bueno, realmente le dio también unos toques especiales, atrajo mucha gente, y creo que eso fue la base para la que no hubo fraude, ¿no?
Pablo, también había temores de atentados, el propio Lugo pensaba en esa posibilidad. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿cómo percibiste el ambiente ayer en Asunción y en otras ciudades paraguayas cuando se fue conociendo el resultado? ¿Hay efectivamente tolerancia hacia un cambio en el signo del gobierno, un cambio tan fuerte como este que se va a producir?
Lo que pensamos el viernes cambió radicalmente de lo que efectivamente sucedió lo que pensamos hasta el sábado, de lo que ocurrió el domingo. ¿Por qué? Porque son 60 años, 61 años de gobierno colorado. Nunca en la historia política del país, jamás, hasta en los 170 años de vida independiente, hubo una transición pacífica de poder. Es decir, ningún partido le dejó pacíficamente el poder a otro. Eso sería la primera vez. Entonces, claramente, hay personas que vivieron toda su vida, la mayoría de las personas en Paraguay vivieron toda su vida en gobiernos colorados. Entonces, parecía, estaba casi como naturalizado, y está casi en la propia identidad muchas veces, y no es casual que Fernando Lugo, cuando en su campaña electoral nunca haya criticado al Partido Colorado, al revés, ¿no? O sea, era exaltar al Partido Colorado diciendo que el Partido Colorado tenía que caer porque tenía que caer la rosca mafiosa que lo estaba gobernando, porque él nunca, y fue, me parece que fue estratégico, nunca se enfrentó al Partido Colorado, porque forma parte de la tradición, sí, sí, casi de la naturalización de la identidad paraguaya.
En varios de sus spots mencionaba a familiares suyos que habían sido colorados de toda, claro, la vida, ¿no?
Claro, aparte él es sobrino de un referente histórico del Partido Colorado. Entonces, realmente había una sensación, vos mencionabas, bueno, los datos de las encuestas, la sensación de muchísima gente, incluso de líderes de la alianza, era de que no iban a ganar, de que no se le, de que la mayoría de las personas iban a votar por ellos, pero no iban a no se iba a ver en el papel, y si se veía en las actas y en el resultado final, iba a haber problemas para que realmente dejen el poder. Pero ayer fue un día sumamente tranquilo, pero sumamente tranquilo, donde hubo incidentes así muy parciales y muy menores, y yo estuve en una mesa concreta de Asunción, me decían que en las elecciones pasadas la maquinaria del Partido Colorado, que es toda esa gente que con camionetas lleva, trae gente, que están en todas las mesas, que tiene una actitud hasta, por decirlo, de prepotencia, peleando cada voto, y que finalmente eso en todo el país hace que se pueda hablar de un aparato del Partido Colorado que presiona por obtener votos. Ayer estaban tomando tereré, porque acá no se toma mate, o bueno, o se toma, pero la mayoría de la gente toma tereré. Estaban en un murito sentados tomando tereré. Es decir, había una resignación. Uh-huh. Que consulté a varias personas también de la alianza, ¿qué les parecía? ¿Por qué? Y no se entendía. Es decir, creo que fue muy fuerte el rol del candidato a presidente dentro de la interna colorada, Castiglioni, que perdió con Blanca Ovelar y que nunca aceptó la victoria. Uh-huh. Y que ayer volvió a decirlo. Esa fractura del Partido Colorado, el que un candidato colorado, un líder colorado como es Castiglioni, haya asumido que caía el Partido Colorado cuando fue a votar un poco después del mediodía, dijo, bueno, desde mañana es algo así como es un nuevo país y hay que empezar a ganar nuevamente el Partido Colorado. O sea, uh-huh, que él iba a pelear por la interna del Partido Colorado, asumiendo claramente que iba a perder el Partido Colorado. Uh-huh. Yo creo que eso los increíblemente, ¿no? Los tiró abajo y fue una de las razones por las que casi que no atinaron a hacer nada. Y bueno, el presidente fue muy claro, el presidente Duarte Frutos, en asumir su compromiso histórico, como lo dijo, de por primera vez pasarle pacíficamente a otro partido el poder.
Hay una cantidad de preguntas para seguir analizando este resultado. Hoy el tiempo casi se nos fue, pero quiero por lo menos incorporar dos temas, Pablo, en el final de esta charla. En primer lugar, ¿cómo defines tú la Alianza Patriótica para el Cambio que encabezaba Fernando Lugo? ¿Cómo es ideológicamente? ¿Qué representa, claro, en el espectro político? A ver, en pocas palabras.
Entiendo. Bueno, tiene un amplio espectro. Tiene el Partido Liberal, que forma parte de su estructura básica.
El Partido Liberal Radical Auténtico.
Partido Liberal Radical Auténtico, que también, que como partido, si bien es liberal y que ideológicamente tiene algunos algunos ingredientes liberales, también tiene una gran amplitud. Y aparte también tiene movimientos campesinos más extremistas y movimientos políticos que son mucho más de izquierda, y Lugo incluso, los orígenes, Lugo cuando fue monseñor en San Pedro, que es un lugar muy pobre y muy conflictivo, y bueno, realmente ahí hizo una opción muy clara por los pobres, ¿no? Hasta incluso con problemas dentro de la propia iglesia por su opción fuerte con los movimientos campesinos. Entonces, yo estoy seguro que él ideológicamente es más de izquierda que de centro-izquierda, pero que va a haber un muy fuerte balance con el Partido Liberal, que le va a presentar la estructura para poder gobernar.
Uh-huh. Y en cuanto a las posibilidades de gobernar con agilidad y con eficiencia, que es lo que se puede anticipar, teniendo en cuenta el otro resultado, el que tú también aludías, con respecto a la conformación del Congreso.
Claro, y bueno, no hay dudas de que va a ser complicadísimo, y lo que seguramente va a existir, que nunca existió, va a ser una apelación a los movimientos sociales, a la movilización, para poder hacer un grupo de poder un poco más más amplio, con una base social fuerte, y a partir de ahí empezar a negociar en el Parlamento. Yo creo que Oviedo va a ser un va a dar algo de gobernabilidad, pero él tiene, no sé, un 20%, la Alianza tendrá a nivel del Congreso el 30, un poco menos del 30, y bueno, iba a tener que ir construyendo...
Entonces eso significa que si consigue el apoyo de Oviedo, igual llega muy justito, ¿no?
No, y además, asumiendo la homogeneidad interna que no existe, uh-huh. es decir, seguramente va a haber una disidencia interna muy fuerte. Pero también yo creo que el partido, hay muchos que dicen que va a poder gobernar con los legisladores de Castiglioni, ¿no? Del ex candidato a presidente por el Partido Colorado, o sea, dentro de la interna. Está más que fragmentado, casi hasta pulverizado la situación legislativa. Entonces, realmente es difícil prever. Uno puede hacer más o menos líneas de que Lugo primero tiene que consolidar internamente, tener más o menos el apoyo de su grupo, a partir de ahí negociar con Oviedo, que sí, Oviedo por su matriz militar, que no solamente que lo demuestra su gestión interna dentro de su partido, va a haber mucha disciplina de los parlamentarios oviedistas. Entonces, Lugo va a tener que buscar cierta disciplina interna de su propio movimiento y a partir de ahí negociar con Oviedo, porque creo que garantiza muchos votos, y votos en el Parlamento disciplinados. Y bueno, hay un movimiento de Patria Querida, se llama, que el candidato fue Fadul, pero que, no sé, tiene 5%, tendrá el Parlamento, 6 un poco más. Y bueno, es eso, más de eso no tiene mayor capacidad que esa, va a estar muy complicado realmente.
Pablo Brugnoni, politólogo uruguayo, residente en Asunción, gracias entonces por estos primeros apuntes de una situación política que seguiremos examinando en estos días en perspectiva.
Excelente.
Muy amable, hasta pronto.
Chau.